Algunos estuvieron acá hace 2 semanas y Anita estuvo compartiendo un mensaje muy, muy impactante para todos nosotros, para toda la iglesia, todos los que estuvieron acá seguramente lo recordarán. Y tenía que ver con la manifestación de la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Y ella contaba sobre un sueño y contaba cómo su experiencia a través de este sueño, que no era algo simplemente como de un recuerdo, sino como de una impresión espiritual de haber visto los ojos de Jesús y haber sentido esa necesidad imperiosa de llamarlo y de estar con él y que Jesús llena todo en uno y que uno lo único que desea cuando ve los ojos de Jesús es a Jesús mismo y que no se vaya nunca, que no se aleje. ¿Amén? ¿Se recuerdan eso? Bien. Ahora, yo quiero como tomarme de ese lugar en el que quedamos esa vez y completar la idea y decir, ok, pero ¿qué es lo que Jesús desea cuando nos ve? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios que está buscando? ¿Verdad? Y para esto te quiero comentar y te quiero llevar a una imagen. No sé cuántos de acá miran películas, pero a mí me gusta mirar películas y hay una película que es muy, muy cristiana y que es las que viene en serie, ¿verdad? Vienen tres o cuatro. Y se llama John Wick. ¿La conocen? Muy, muy cristiana. Es básicamente, se llama Juan el Malo, el tipo, ¿no? John Wick. Juan el Malo. ¿Soy Juan el Malo? Bueno, y el tipo es malo, malo. O sea, de un mundo muy, muy malo, muy oscuro, en el que, bueno, los que conocen la película saben que él es un sicario y tiene toda una historia y lucha a través de todas estas películas que tienen en la serie contra su propio destino, de alguna manera, de ser siempre una persona que va a asesinar a otras personas. Perdón la imagen, pero es realmente de lo que se trata la película, ¿verdad? Y hay un momento en esta serie en el que él está atrapado y no tiene salida y todo el mundo en el que vive él está en contra suya y lo busca para asesinarlo, ¿verdad? Y obviamente él es como una especie de duro de matar, ¿verdad? Que no hay forma de matarlo. Porque es la representación del mal, literalmente. Y entonces él llega en esta encrucijada y se tiene que ir a buscar al tipo más influyente en toda esa organización tenebrosa, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde va? Bueno, le indican que tienen que ir al desierto y en el desierto tiene que caminar y que siga caminando y que cuando las piernas no le den más, que siga caminando y que cuando esté ahí al punto de dar su último suspiro, este tipo lo iba a encontrar en el medio del desierto. ¿O no? Pero que, si lo quería encontrar, era lo que tenía que hacer. Entonces vos lo ves ahí, a Keanu Reeves, andando por el desierto, en el frío del desierto, en el calor del desierto, sin agua. Es un tipo que no lo mata nada, no lo mata nada. Y llega al final hasta que colapsa y cae por el calor extremo. Y en la siguiente escena obviamente aparece en una tienda donde se encuentra con este señor. Que lo reaniman, le dan de comer, le dan algo para hidratarse. Y luego tienen una conversación de cómo podía salir de ese destino, ¿verdad? ¿Y por qué te traigo esta imagen a la cabeza? Porque yo creo que hay una búsqueda de parte de Dios hacia nosotros, que es un poco como ese caminar por el desierto hasta lo más extremo. Llegar hasta un lugar sin agua, sin luz, sin protección y que estamos buscando incansablemente poder llegar a eso, ¿verdad? A conectarnos con Dios. Pero al mismo tiempo, Dios está ahí, en ese lugar perfecto y en ese momento justo, antes de que nuestra alma y nuestro corazón, nuestras fuerzas se terminen para renovarlas. ¿Es verdad? La palabra dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Verdad? Entonces, cuando nos esforzamos de esa manera para alcanzar a Dios, Dios está ahí en ese momento final, pero tenemos que pasar por ese desierto. Y yo creo que hay muchos de nosotros que estamos en ese lugar en nuestra vida. Estamos esforzándonos, estamos caminando ese desierto, estamos pidiendo agua, estamos con sed, estamos con hambre de encontrar la presencia de Dios, encontrar algo de Dios que está por delante nuestro y que Dios espera que lo vayamos a buscar. Aún sabiendo que podemos dar nuestro último suspiro en el desierto y que corremos con ese riesgo, ¿verdad? Entonces, esto se conecta con una historia en la Biblia que te quiero llevar, Juan 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús se encuentra en el medio del desierto. Y quiero decir desierto en una forma figurativa, ¿verdad? En Juan 4, Jesús se encuentra con una persona, con una mujer samaritana, que está yendo a buscar agua, ¿verdad? A un pozo de agua. Y el que llega con sed en este caso es Jesús, ¿verdad? ¿Conocen la historia? Muy bien. Dice, hay un contexto en la historia que están los fariseos, está él escapando, está yendo, este lugar está muy cerca de Samaria, está en un monte que, bueno, en algunas versiones dice Sicar, otras personas dicen Siquem. Y en este lugar Jesús estaba solo, porque sus discípulos habían quedado atrás, habían ido a buscar comida, y él se encontraba solo, jadeando, ahí, al lado del pozo de agua. Y llega esta mujer con su baldecito, ahí, a la tarde, a buscar agua. Y dice, poco después, el versículo 7, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, y entiendan el contexto, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo para comer. Y la mujer se sorprendió. Los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos y entonces Jesús le dice, ella le dice a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y Jesús le contesta, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Estamos en un lugar muy especial. Este lugar, este pozo, era el pozo de donde creció toda una generación. Era como el centro del universo de esta gente. La gente sacaba agua de este lugar desde hacía generaciones. Y era básicamente su sustento en cuanto al acceso al agua. Entonces, por generaciones, ese pozo de agua había sido una gran bendición en sus vidas y un lugar muy, muy espiritual, donde no solamente Jacob había encontrado ese pozo, sino donde Dios le había hablado a Abraham, donde Dios era una tierra donde Dios le había dado a José. Eso también está en el contexto. Entonces, este lugar es un lugar de encuentro entre Dios y las personas, Dios y su pueblo, un lugar de adoración, un lugar de provisión, un lugar de promesa, un lugar de pecado al mismo tiempo. Pero era muy significativo el lugar donde estaba ocurriendo este encuentro, que no era Jerusalén. Era en el borde, era entre montañitas. Era un lugar un poco entre lugares, si se quiere. Y entonces en este lugar Jesús desea encontrarse con esta samaritana. Y Jesús le contesta a todo este planteo, cualquiera que bebe de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y acá, bueno, hay varias interpretaciones de cómo la samaritana responde, ¿verdad? Porque puede ser literal o puede ser un poco irónico. Como, por favor, señor, si tenés esa agua, mira, no tenés soga, no tenés balde, pero si tenés agua que mágicamente me saca toda la sed, por favor, dámela, si no tengo que venir, quiero zafar de tener que venir todos los días a este lugar, como siempre hizo las generaciones desde Jacob, a venir a buscar agua. Y Jesús le dice, ok, bueno, trae a tu esposo. Y, ouch, no tengo esposo, responde la mujer. Es cierto, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vivas. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, seguro que usted es profeta, ¿no? Así que dígame, ¿por qué? Y ahí empieza una cuestión un poco más espiritual. ¿Por qué los judíos insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y ahí ven como esta cuestión de la adoración y encontrar a la presencia de Dios se vuelve un tema en la conversación. Y Jesús le contesta, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo. Y otra versión dice, que se acerca el tiempo y se está cumpliendo a medida que lo estoy diciendo con mis palabras, ¿verdad? Era como que el cielo estaba 5, 4, 3, 2, 1 y ya se cumplió. En que no tendrá importancia si adoran en Jerusalén, si se adoran al Padre en este monte o si se adora donde vos quieras. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por los judíos. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Hay muchísimo para desglosar desde ahí. El Padre busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Hay personas que interpretan esta conversación como un diálogo entre alguien que está en lo natural y alguien que está en lo espiritual. Entonces Jesús le habla espíritu y la persona le responde vida natural. Le dice, pero dame agua natural para que no tenga más sed. No, 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 yo te quiero saciar tu sed espiritual. No, dame, qué sé yo, no quiero tener que venir acá, a este lugar, porque quiero adorar a Dios, pero supuestamente no se puede adorar acá, se adora allá. No, 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 se adora en espíritu y en verdad. Se adora, no importa el lugar. La presencia de Dios ya no va a estar contenida entre paredes. La presencia de Dios con el Espíritu Santo va a venir y va a estar dentro tuyo. Pero eran cosas que estaban sucediendo, ¿verdad? Entonces la mujer dice, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos va a explicar todo esto que no estoy entendiendo nada, básicamente. Entonces Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y como en el momento de clímax de la conversación, quien aparece, llegan todos los discípulos con las cosas, con la comida, como que se rompe. Y la samaritana, ¿no? Estaba como, ¿qué? ¿No? ¿Es el Mesías? Y claro, después de esta conversación, tiene una absoluta convicción de que la persona con la que había interactuado no era otra cualquier persona, era el Mesías. Era el Dios vivo encarnado delante de ella, diciéndole, dame de beber. Y estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y es como, a mí me encanta mucho pensar en la gestualidad, ¿no? Mientras Jesús hablaba. Y es como, no estoy buscando adoradores de que sepan mucho. Estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y la señora como, ¿yo tengo 7 maridos y vos sabés, ¿verdad? O tuve 7 maridos, estoy juntada con alguien, todo el mundo sabe de mí. Todo el mundo sabe que yo vengo a buscar agua acá. Todo el mundo conoce mi historia. Y encima no soy judía, y encima tengo esto, encima tengo lo otro. Ahora vamos a describir un poco todas las barreras que hay entre Jesús y la samaritana. Pero de ese momento llegan los discípulos, no entienden tampoco por qué estaba Jesús hablándole a una samaritana, una mujer, sola, él solo. Era era para salir en la portada de Judíos News, ¿verdad? Israel News. Y nadie se atrevió a preguntarle, como, ¿qué haces con ella? Y la mujer deja su cántaro junto al pozo, o sea, se olvida el cántaro que tenía y sale corriendo a la aldea y dice, conocí a Jesús, conocí al Cristo, conocí al Mesías. Me dijo todo lo que yo hice. Dice, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que ha hecho en mi vida. ¿Será este el Mesías? Así que la gente obviamente se empezó a acercar y la historia sigue. Pero hasta acá. Entre las cosas que vamos a hablar es obviamente este elemento de la sed. Y hay una sed que es natural y hay una sed que es espiritual. Así como Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurado, felices los que tienen sed, los que tienen hambre de justicia, porque serán saciados. Acá el elemento de la sed y el agua tiene que ver no solamente con una necesidad física de hidratación, tiene que ver con una necesidad del Espíritu de Dios, una necesidad de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia en la Biblia tiene que ver con ser librados del pecado, con la justificación. Cuando decimos que tenemos sed de justicia, no es solamente porque pasó una injusticia y queremos que se revierta la situación. La sed de justicia tiene que ver con nuestro anhelo por Jesús, ese anhelo que contaba Ana. Él es la fuente de nuestra salvación y cuando lo vemos y lo recibimos, recibimos el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque es esa sed espiritual que se está saciando en nosotros. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Hasta acá? Gloria a Dios. Entonces, Jesús tiene sed. Ahora es un poco al revés. Porque Jesús está jugando con esto y le dice, yo tengo sed. Y le pide a la samaritana que le sirva. Y ahora, esto es una situación muy interesante, obviamente, porque Jesús ya sabía y ella ya sabía. Entonces toda la conversación ya estaba esperada. Las barreras que había entre un rabí judío y una samaritana pobre en pecado era un abismo. Y eso representa a la iglesia. Eso éramos nosotros. Hay un abismo, había un abismo entre la iglesia y Jesús. Y Jesús se acerca y dice, tengo sed. Y, pero Jesús, yo no te puedo dar agua. ¿No te das cuenta que soy mujer? ¿No te das cuenta que soy judía? ¿No te das cuenta que vos sos santo y yo no? ¿No te das cuenta que hay un abismo entre los dos? ¿No te das cuenta que yo no me puedo relacionar con vos? No es que yo no te quiera servir agua, pero Jesús, yo no me da la fuerza para tirarte el baldazo. ¿Se me entienden? El pecado es una grieta tan grande entre mi persona, samaritana judía, mujer, y vos, rabí, y que hablas en cosas espirituales, que no tengo manera de subsanar esto. Y tal vez así te sentís vos. Cuando Dios se acerca a tu vida, y vos decís, Dios, yo te quiero, yo quiero servirte, quiero darte, quiero saciar tu sed, quiero saciar el deseo de tu corazón, pero no puedo, no te podés relacionar conmigo, yo estoy demasiado lejos. Sos un rabí. ¿Por qué no le pedís a tus discípulos? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Por qué no le pedís a tus discípulos que te sirvan agua? Es que ellos son las personas que vos tenés para servirte. ¿No será que te habrás confundido que en realidad vos les tendrías que estar pidiendo a otras personas que sacien la sed de tu corazón? La sed espiritual que me estás describiendo, yo no la puedo saciar. La tienen que saciar los pastores, la tienen que saciar los líderes de GBO, la tienen que saciar, no sé, los apóstoles. Pero yo, samaritana, pobre, en pecado, yo nunca voy a poder saciar tu sed. Por más que me mate sacando agua de este pozo hasta que se acabe el agua. Todo eso es lo que se está diciendo. Además, no tiene sentido lo que decís. No tengo manera. No trajiste una soga. No trajiste un balde. No, vos me estás ahora ofreciendo agua mejor que la que yo encuentro en el pozo. Que encima es la premium, porque vienen de recomendada por Jacob, por Abraham, por todos. Es el agua premium, no el agua que le trajimos a Tati la otra vez. ¡Ja! Esta es la premium. Y no trajiste balde, no trajiste una soga. ¿Cómo vas a sacar agua? ¿Qué sed podés saciar vos? Que está bien, entiendo que viniste hasta acá, pero no tenés nada. No trajiste nada. Entonces, todas estas barreras estaban entre Jesús y la samaritana, entre Jesús y nosotros, cuando nos acercamos a Él y queremos servirle, queremos agradarle. Hay otra barrera, y es que no te conozco. No te conozco. No. ¿Vos sos mejor que lo que yo ya conozco? ¿Sos mejor que lo que bendijo a mi familia? ¿Sos mejor que la iglesia a la que vive a mi familia? ¿Sos mejor que mi, no sé, que el lugar donde yo siempre sacié mi necesidad? ¿Vos sos mejor que eso? ¿Sos mejor que las riquezas? ¿Sos mejor que acumular cosas? ¿Sos mejor que la fama? ¿Sos mejor que el poder? Porque la realidad es que todo esto le dio sentido a toda una generación en pecado, pero le dio sentido. Y esto es lo que yo conozco, y es de lo que yo puedo saciarme, aunque tenga que volver como un esclavo religioso a todas las veces, porque cada vez que bebo tengo sed. Cada vez que bebo tengo sed. Y obviamente no estamos diciendo no beban agua porque es un engaño, es una estafa piramidal el agua. Uno toma y después tiene sed. Lo que estamos diciendo es, no hay nada en este mundo natural que pueda saciar tu sed espiritual. No hay nada en este mundo natural, no hay riquezas, no hay poder, no hay posición, no hay privilegios, no hay fama que pueda saciar y que pueda compensar esa distancia que tenemos entre Jesús y nosotros. Él solo puede hacer eso. Amén. Entonces, ¿vos sos mejor que lo que nosotros conocemos? ¿Sos mejor que inclusive nuestro padre Jacob? Pasa que como usa lenguaje judío, cristiano, nosotros pensamos que está hablando de cosas espirituales, pero era lo que conocían. Entonces, hay una provisión natural que es el agua, pero hay una provisión espiritual que es la del Mesías, ¿verdad? Hay otra barrera que es la del entendimiento. A ver, no te entiendo. Si tenés agua que me haga zafar de tener que venir todos los días hasta acá, bienvenido sea, pero yo la verdad que no lo entiendo. Y así te puedes sentir cuando te acercas a la Biblia, cuando te acercas a la iglesia. La verdad es que no entiendo, como el versículo que leyó Valentina en la última reunión de jóvenes, no entiendo. No entiendo. Leo la Biblia, dice que Dios es amor, pero no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? No me es revelado espiritualmente. Lo leo, digo, Dios es amor, y después vivo como si Dios me odiara, o como si yo tuviera que hacer, por grandes esfuerzos, valerme del amor de Dios. Es decir, Dios me ama, sí, pero porque yo estoy haciendo acá, sacando agua. Ah, sí, si no me viste, todos los domingos. Primera persona que llega, última persona que se va. Sacando agua del pozo, como debe ser un buen cristiano. Como debe ser un buen samaritano. ¿Verdad? Yo le pongo el cuerpo, yo le estoy haciendo todo eso. Y Dios me ama, claro. Dios es amor. No entiendo qué me estás diciendo. ¿Cómo una persona puede llegar y sin hacer nada recibir el doble que lo mismo que una persona que recién que estuvo trabajando todo el día, como esa parábola, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la gracia sea así? ¿Cómo puede ser que la salvación venga solamente por creer? Cuando tenemos personas en Jerusalén que se la pasan vistiéndose con lino fino, con ropa, con un montón de rituales, con un montón de ritos, un montón de cosas que hay que hacer y ser y mostrar y aparentar para poder siquiera tocar la puerta del lugar santísimo. ¿Se entiende? Además, yo no te conozco, pero vos no me conoces. Y esa sí es la reacción que muchas y muchos tenemos cuando nos acercamos a Dios. No, pasa Jesús, yo entiendo. Vos tenés seguramente el mejor agua del mundo. Yo eso no lo niego. Pero no me conoces. No me conoces. Vos no sabés lo que hay dentro de mi vida. No sabés las cosas que yo viví. No sabés las cosas que yo hice. No sabés el pasado que tengo. No, Si aún tu agua me sacara la sed por todas las veces, yo igual viviría en la culpa de haber bebido de agua que no debería haber tocado nunca. Haber caminado de una manera que nunca debería haber caminado. Yo erré conscientemente, intencionalmente. Yo falté a la ley de Dios. No es que yo estoy cerquita, como los fariseos, de la ley de Dios y me falta un poquitito. Yo estoy en las antípodas de la ley de Dios. Yo infringí su ley. Yo rompí esa ley con cada respiro que tomé en mi vida. Yo soy tu enemiga. Yo soy tu enemigo. No me conoces. Y Jesús, ¿qué hace? Le dice, sí, no te conozco. Bueno, llama a tu marido. No tenés marido. Tenés un harén, ¿verdad? Tenés una historia. Y en ese momento, claro, Jesús abre el corazón de la persona y se da cuenta que Jesús no le está ofreciendo agua de vida a una persona que no conoce. Jesús le está diciendo, yo vine acá porque te vine a buscar. Porque, ¿sabes qué? Los verdaderos adoradores no están en Jerusalén. Están hoy en Siquén. Los verdaderos adoradores no están adorando lo que... No importa si saben o no saben. Los verdaderos adoradores son los que se muestran de verdad. Los que dicen, no voy a ocultar los maridos que tuve. Mis otros amores, como decimos y cantamos. Estos son los verdaderos adoradores que Dios busca. Esta es mi búsqueda. Este es mi deseo. Esta es mi sed espiritual. Esta es mi hambre de justicia. Que quiero saciar. Quiero encontrar personas que sacien mi sed de adoradores, de personas que vivan conforme a mi palabra y a mi ley, pero sin la presión ni la pretensión de ser perfectos. Porque, ¿sabes qué? Por la perfección me ocupo yo. Por el pecado, ya lo voy a derrotar ahora, dame 30 minutos. ¿Verdad? Dame 30 minutos que voy corriendo, me entrego y te salvo del pecado. Te salvo de la maldición que te ataba. Te salvo de un pacto del cual no podías, por tus propios esfuerzos, subsanar ni rescatar. Necesitabas ser rescatada, yo te vengo a rescatar. Pero te estoy buscando. Te estoy buscando y no estoy buscando los ricos, no estoy buscando los sabios, estoy buscando los descartados. Estoy buscando a los pobres, estoy buscando a personas que dejan exponer su corazón y dicen, Dios, esto es lo que soy. No puedo creer que te quieras relacionar conmigo. No puedo creer que te quieras relacionar con alguien que tiene la historia que yo tengo. No puedo creer que conozcas mi historia y aún me ames. Que me ofrezcas servir vos a mí. ¿Cómo me vas a amar vos a mí? Estando yo en este lugar de pecado, estando en este lugar de enemistad con vos. Haciendo y diciendo todo lo contrario a lo que vos enseñás, representando todo lo que odias. ¿Cómo me podés hacer a mí objeto de tu amor? Es imposible. Y claro, esto empieza a crecer en la samaritana. Y dice, ¿sabes qué? No soy digna. No soy digna de adorarte. No soy digna de que vos me estés buscando. Y así nos sentimos. No soy digno. No soy digna. No se trata de dignidad. Los maestros de la ley pueden adorar, dicen que solamente se puede adorar a Dios dignamente en Jerusalén y con una vestidura de religión y con un yugo que es tan pesado que nadie que no esté full time en la sinagoga no pueda cumplir. No hay lugar para nadie más. Es solamente la creme de la creme, ¿verdad? Los selectos dentro de la selección. ¿Saben? Otro día hablamos, si quieren, de cómo llega una persona de ser un judío regular a ser una persona que está ahí en el gobierno de una sinagoga o en el gobierno, digamos, del grupo religioso de Israel. Pero la realidad es que era un proceso de selección arduo, porque justamente le buscan el pelo en la leche. Es literalmente como Dios decía, no me puedo traer un corderito que tenga una manchita. Bueno, eran así los religiosos con sus discípulos. Y donde le encontraban la manchita, decían, no, 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 vos no podés. Y también tenían otras maneras de ocultar las manchitas, ¿verdad? Así que Dios y Jesús le está diciendo en este momento a la mujer, no se trata de tus apariencias, no se trata de un lugar, no se trata de una posición religiosa, se trata del corazón. Yo busco adoradores que me adoren en espíritu, porque Dios es espíritu. No tiene que ver con lo que se ve, no tiene que ver con lo que se siente, no tiene que ver con mis emociones o con mis ganas, tiene que ver con lo que Dios desea y con lo que Dios es. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu, que le respondan de la misma manera. Que se entiendan a sí mismos como Dios los ve. Dios ve espíritu. Y cuando Jesús nos salvó, redimió ese espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que entrar en relación con un Dios absolutamente santo, 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 santo. Y nosotros, siendo pecadores, ¿cómo podemos compensar esa tensión? Bueno, diciendo, no, dejo de lado la pretensión, dejo de lado el aparentar ser un santo, ser un fariseo, ser una persona que nunca peca. Dejo de lado esa vestidura y tomo lo que me está dando Jesús, que es una relación con Él. Y entonces se trata de si estás dispuesto, dispuesta a seguir a Dios con todo tu corazón. Y la última parte de la conversación que yo le digo es el clímax. Y dice, bueno, pero y a nosotros nos dijeron que iba a venir una persona, el Mesías, la promesa, que iba a explicar todo esto y que iba a arreglar este problema. Y ahí Jesús le mira ahí, en ese lugar donde Dios se manifestó a Jacob, donde descansaron los huesos de tantas personas importantes de la Biblia como José, donde Dios se manifiesta a su pueblo de Israel como Abraham para prometerle. En ese lugar, Jesús otra vez deja manifestar su presencia y dice, yo soy, yo soy. Y con esas dos palabras, Yahweh, Dios, Jesús manifiesta, se revela con todo lo que eso significa a esta persona. Y en ese momento, claro, hay un cambio. Dice, oh, ok. Este es el Mesías y sale corriendo. Los discípulos no entendían, nadie entendía nada, pero la señora pasó de estar apartada, de estar lejos de Dios, de estar en confusión, en pecado, atrapada por su vida, atrapada por ser mujer, atrapada por todo el contexto en el que estaba, haber conocido los ojos del Mesías. Después vamos a volver a esta historia, pero Jesús está buscando incansablemente personas que genuinamente, honestamente quieran relacionarse con Él, que son como son y que estas personas entreguen todo. Y como ya dijimos, sin ninguna pretensión, sin ninguna apariencia, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Y acá quisiera contarles un poquito de cómo yo arranqué básicamente en la iglesia a servir. Yo vengo de una iglesia que era en Chivilcoy, ya algunos conocen la historia, y serví muchos años en el Ministerio de Alabanza y aún todavía sigo sirviendo en el Ministerio de Alabanza. Y mi conversión y mi relación con Dios siempre se nutrió muchísimo de la presencia de Dios, en el sentido de estar adorando en su presencia, de estar cantando, de estar ministrando en su presencia. Entonces la adoración no es algo que me pasaba como algo secundario, era algo muy importante en mi vida en ese momento y lo sigue siendo. Y había una pregunta, obviamente, que siempre nos hacíamos y que yo siempre personalmente como que quería encontrar el santo grial, a ver cuál era la respuesta, ¿verdad? Era, ¿qué es la adoración? ¿Y qué es la adoración? ¿Y qué quiere decir ser un adorador? Y es más, nunca predico de adoración, nunca predico de esto, porque
No es que tengo un llamado a hablar de esto, pero sí me busqué nutrir en ese sentido. Y fue todo un recorrido que tuve que hacer, porque ¿qué es la adoración? Es la canción que hacemos acá, que tocamos, que cantamos, es el culto, es vivir una vida cristiana, es nuestra relación con Dios, es una prédica, ¿qué es la adoración? Y siempre me daba vuelta esa pregunta. Y obviamente esta historia muestra lo que verdaderamente quiere decir ser adorador. El adorador y la adoración tiene que ver con dar a Dios lo que Él está buscando, responder a su sed, responder a su necesidad, responder a lo que hay en su corazón y no en nuestro corazón. Nosotros podemos intentar agradar a Dios a nuestra manera, pero Dios es el único Dios, que yo conozca al menos, que literalmente expresa y enseña a su iglesia cómo Él quiere ser adorado, cómo Él quiere que lo busquen, cómo quiero que me busquen. Que me busquen genuinamente, sin apariencias, sin esconderse, sin tapar. Dios puede hacer milagros con personas sencillas, con personas cuya historia no es la más perfecta, con personas que atravesaron de todo, pero que están dispuestas a relacionarse con Él sin esconderse. Ni sin esconder parte de su vida, personas que entregan todo sin reservas. Entonces, el tema es que uno llega a la iglesia y dice, bueno, está bien, adoro a Dios. Y viene Johnny y dice, bueno, levantemos manos santas. Y vos como, ¿verdad? Manos santas. Claro, levantemos las manos con santidad. Lo pueden encontrar en el Timoteo. Levantemos las manos con santidad, levantemos manos santas para adorar a Dios. Decís, pero claro, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué presión? ¿Quién puede decir que tiene las manos santas, manos limpias? Libre de pecado, claro. El que fue lavado por la sangre del Cordero y nadie más. ¿Verdad? Entonces, Dios es por eso que Dios aborrece toda pretensión de espiritualidad. Toda fachada de espiritualidad. Y Él busca estos adoradores, y los busca en Siquén, los busca en La Boca, los buscan en Recoleta, los busca en Zona Sur, los busca en Zona Norte, los busca en Palermo Hollywood. Los busca en todos lados, porque no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con que tenemos que ir a Australia para encontrar los adoradores, porque allá adoran como en espíritu y en verdad. No. Dios busca personas con quien pueda relacionarse sin tener que andar lidiando con tanto protocolo, tanta vuelta a máscara quitada, vamos a decirlo. Sin caretas. Bien. ¿Por qué? Porque estas personas obviamente saben que lo único que los califica es ese sacrificio en la cruz de parte de Jesús. Que no hay... santificación que ellos puedan hacer alejado de ese regalo que se recibe por gracia y por fe. Y hay otra persona que tiene un cambio tremendo en la Biblia, y es esta persona que venía un día cabalgando, me imagino yo, en persecución de cristianos, en persecución de personas que estuvieran en el camino, ¿no? El camino eran los cristianos. Y esta persona tiene un encuentro con la presencia de Dios. Y Dios, Jesús directamente y literalmente se manifiesta. Se ve un esplendor de luz. Y se escucha una voz tremenda que las otras personas pueden escuchar, pero que solamente él podía ver la visión. Y Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. ¿No? Me estás persiguiendo a mí. Vos hiciste de todo para buscarme. Hiciste de todo para agradarme. Eras el mejor estudiante. Eras el cristiano más cristiano de toda la cristiandad. ¿Verdad? Pero aún así estás errando. Estás errando. Estás buscando con religión acercarte a mi persona, que yo no busco adoradores que me muestren algo lindo. Yo busco el fruto, yo busco el corazón, yo busco el espíritu. Yo no busco rituales, no busco grandes sacrificios externos para que los demás me miren, para que los demás puedan decir, ah, qué espiritual. No busco personas que están entregadas para ver qué dicen los demás. No busco personas que tienen ambiciones terrenales, que viven a su manera y que piensan que vivir de la mejor manera es la ganancia. Vos fíjate, Saulo, cuando tiene esta conversión y se transforma en el apóstol Pablo, termina diciendo en Gálatas, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Eso es una persona que tuvo un giro de 180 grados en su vida. Una persona que vivía para cumplir a rajatabla la ley de Moisés, que digan, ¿saben qué? Cuando el Espíritu los guía, el Espíritu, no otra cosa. Porque Dios busca adoradores en espíritu. Cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Entonces, Pablo empieza a ser el adorador más genuino, que busca agradar a Dios, que se entiende débil para agradar a Dios, que está entregado por amor, que quiere ganar a Cristo y nada más, que dice, morir sería mi ganancia y vivir, lo que vivo es un yo crucificado y Cristo vive en mí. Y en el momento que Cristo no vive en mí, mejor que me lleve, porque morir es ganancia. Tremendo el cambio en la vida de Pablo. Entonces, quiero volver a ese momento post-encuentro de Jesús con la samaritana. La samaritana fue saciada con un agua espiritual. ¿Jesús fue saciado? Les dejo la pregunta un segundo. La mujer samaritana llegó con un hartazgo, con heridas, con una historia muy difícil, cargada. Y después de ese encuentro se fue libre, se fue perdonada, se fue con alegría plena por ese mismo agua espiritual que Jesús le había brindado. Y no solamente eso, le organizó el ministerio a Jesús en esa aldea. Le organizó el ministerio, en 2 minutos ya estaba predicándole a todo el mundo, llamó al predicador más cool de toda Galilea, lo trajo y las personas dicen, te creímos a vos, a pesar de quién vos sos, te creímos. Pero cuando lo vimos a él y lo escuchamos a él, creímos, realmente este es el Mesías. Y así fue la historia de una persona que era los que miraban de reojo cuando la veían en el supermercado. A la persona que digan, esta es la persona que nos trajo el Mesías. ¿Y el agua para Jesús? ¿Alguien se puso a pensar si Jesús realmente fue saciado o no? Porque él le dijo, dame de beber. Bueno, Jesús... yo creo que fue saciado, pero no con agua natural. Y es más, su sed y su hambre de justicia no fueron saciados naturalmente, fueron saciados espiritualmente. Y la conversación que sigue con sus discípulos es muy, muy relacionada a esto. Les dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y los discípulos dijeron, ¿se trajo comida? Jesús no había ido al monte para sacar agua del pozo. Jesús había ido al monte para sacar a alguien del pozo, ¿verdad? Fue a sacar a la samaritana del pozo en el que estaba. Fue a saciar su sed, no natural, sino su sed espiritual. Fue a encontrarse con una adoradora en espíritu y en verdad que no se ocultó, que no tuvo pretensiones, que a pesar de las barreras entre él y ella, pudo confiar hasta haber revelado el nombre del Dios que había entregado todo por salvarla. Así que con esto te quiero dejar. Voy a invitar a los chicos para ir terminando, porque yo creo que Jesús se acercó a este lugar. Y como decíamos al principio, tal vez caminaste mucho tiempo por el desierto, tal vez caminaste mucho tiempo por un lugar desolado, árido, sin agua, sin alimento, buscando saciar una sed y un hambre que nada en este mundo puede saciar. Pero Jesús, antes ahí, antes de que des tu último suspiro, te está ofreciendo un encuentro con Él. Y en ese encuentro te dice, ¿sabes qué? Tengo sed. Y vos decís, ¿cómo sed? Yo tengo sed. Yo llegué con sed a este lugar. ¿No viste de cómo vine? ¿No viste cómo salí en el desierto? ¿No viste que te estaba buscando? ¿No ves mi sed? ¿No ves mi hambre? ¿Cómo yo te voy a saciar a vos, Jesús? Y Jesús es como que dice, yo no vengo a buscar agua, no vengo a buscar tu alimento, no vengo a sacarte cosas. Vengo a encontrarme con vos. Puede que no sea la manera que esperabas. Puede que pienses que no te podés relacionar conmigo. Puede que, no sé, que tus problemas, tus cargas sean algo muy, muy, muy difícil de llevar. Pero yo tengo algo que ofrecerte. Una vida llena de mi presencia, una vida saciada, una vida abundante. Una vida llena de alegría. Una vida habiendo recibido ese perdón que perdona por todas las veces, no te deja con sed. Mi perdón no te deja con sed de más. Una vez que fuiste perdonado por este sacrificio en la cruz, no hay nadie que se lo pueda llevar. No podés volver a sentir esa sed. No podés sentirte que no sos digno, podés sentirte que estás enemistado, podés sentir que tu historia te separa, que no sos como los demás, que no sos perfecto o perfecta. Pero la realidad es que mi agua sacia por completo. Mi sacrificio en la cruz es todo. Y Jesús está crucificado y perdiendo su sangre y perdiendo todo. Y dice, tengo sed. Y le traen algo para tomar, pero él no tenía sed de algo natural. Quería saciar toda la humanidad con ese sacrificio. Y quería, y después de decir que tenía sed, ¿saben qué dice? Ya está hecho. Ya está hecho. Ya lo hice. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Quiere saciar toda hambre y sed espiritual que tengas. Toda falta, toda carencia, ya sea en tu espíritu, ya sea en tu alma, ya sea en tu cuerpo, quiere ser la respuesta a todo, a toda tu necesidad, pero sobre todo a tu necesidad de Dios. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Ponete de pie, si podés. Puedes adorar ahí en donde estás. Habla con el Espíritu Santo. Deja que Él te hable. Envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Envuelve ese momento santo. No me quiero. Llévame hasta el inicio. dentro mi corazón.
Si sentís que este mensaje te convoca a tirarte a los pies de Jesús, yo te quiero invitar a dar un paso al frente. Para entregar por completo. Y para decir, Jesús, yo te necesito, necesito esta agua. Necesito ser saciado. Podés encontrar en mí un adorador, una adoradora que nunca va a esconder su imperfección de voz.
Lo siento por andar. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame. Abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame. Abro mi corazón a ti. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada más hará. Te quiero a ti. No necesito nada más. No necesito a nadie más. Y nada más. Y nada más.
Nada más hará.
Te quiero a y nada más, nada más, nada más hará.
Te quiero a ti,
nada más.
¿Sabes qué? Cada vez que Jesús y Dios revela su presencia, revela su nombre, hay una respuesta de parte de las personas que es yo no puedo. Yo me tengo que quitar las sandalias, me tengo que alejar. Este es un lugar santo, este es un lugar que yo no, al que no pertenezco. Yo soy demasiado indigno, yo soy demasiado pecador, yo estoy demasiado lejos de cumplir y de poder saciar la sed de Dios. Bueno, te quiero decir algo. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que podés saciar la sed de Jesús. Podés saciar el hambre de Jesús. Sos el deseo de su corazón. Entrar en una relación con Él. Habitual, constante, creciente. Sin ninguna reserva. Pero tenés que tomar la decisión de pararte en su presencia, de arrodillarte, tirarte, lo que quieras y decirle que sí, Jesús, si vos me llamás, yo voy. Yo escuché tu voz y yo voy. Si escuchaste su voz, estás llamado, llamada a seguirle. En el nombre de Jesús, quiero orar por tu vida. En el nombre de Jesús, Dios, pueden orar los líderes. En el nombre de Jesús, Dios, llévate en esta hora adoradores y adoradoras, Señor, de este lugar, que te busquen de manera espiritual, que te busquen sin pretensiones, que te busquen sin religión, que te busquen sin protocolos, que puedan
desnudar su corazón delante.